Las 11 y 3 minutos en este bloque, por supuesto, en donde vamos a seguir hablando y profundizando de lo que ya veníamos comentando en bloques anteriores. Estamos en comunicación telefónica con Eliana Ocaña, quien es militante de la CORREPI, la coordinadora en contra de la represión policial, por supuesto, e institucional. Vamos a estar profundizando con ella sobre, primero, la situación de la violencia policial y los casos de gatillo fácil en Mendoza, y sobre todo también cuáles son las acciones desde las organizaciones sociales y estas coordinadoras para tanto apoyar a las familias y continuar reclamando el cese de la violencia institucional y policial. ¿Qué tal, Eliana? Marianela, Julia, Antonella y Fran te saludan en la mesa de Radio Tierra Campesina.
Hola, buenos días, bueno, saludos a todos y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a vos por la comunicación. Bueno, comentarte que hace 5 minutos, 10 minutos cortamos con la mamá de Kevin González Egea, contándonos por supuesto desde su pesar y su dolor la situación que vivieron y esta terrible situación que se llevó la vida de Kevin en manos de la policía, y nos interesaba hablar por supuesto con vos y en representación de CORREPI para ampliar y contarle a la audiencia que esto no es un caso aislado, que la violencia policial, la violencia institucional no son casos aislados y que hay espacios, hay organizaciones, hay grupos militantes, hay un montón de instituciones encargadas de poder demostrar y poder luchar en contra de esto.
Así es, como vos decías, no es un caso aislado. En principio, pensar eso, que no es un policía que ese día se levantó mal o se choqueó o tenía un problema personal y que mató a alguien, disparó a alguien sin darse cuenta, sin querer. No es un policía, es toda la institución. Y como decimos desde CORREPI, sostenemos que tanto los fusilamientos de gatillo fácil, esto es un claro fusilamiento de gatillo fácil. Y los fusilamientos de gatillo fácil, como también las muertes en lugares de detención, como las desapariciones forzadas, como los femicidios y travesticidios de uniformes, son formas de represión estatal. Y sostenemos que es una política de Estado, gobierne quien gobierne, y que está dirigida al disciplinamiento y al control de la sociedad, sobre todo de los sectores más vulnerables, para sostener el sistema imperante, para sostener este sistema capitalista. Y nosotros desde CORREPI lo podemos demostrar a través de nuestro archivo de casos. Nosotros sistematizamos todos los casos de represión estatal a partir de 1983, del fin de la dictadura, hasta el año pasado. Cerramos nuestro archivo de casos en noviembre del 2021, donde lo cerramos con 8.172 casos de asesinatos a manos del Estado. Eso es un piso, porque cuando estábamos cerrando el número, porque lo teníamos que cerrar, porque ya teníamos la presentación encima y teníamos que imprimir todo el material, entonces tuvimos que cerrarlo en 8.172. Cuando lo estábamos cerrando, al otro día nos seguían llegando casos, y al otro día nos seguían llegando casos, y así contabilizamos más de 10 casos de fusilamiento de gatillo fácil. Así que de ahí tenés que contar arriba. Y ahí podemos analizar lo que nosotros analizamos, y que cualquiera lo puede ver, porque tenemos lo puedes ver en nuestra página de CORREPI, está todo el material donde tenemos este caso por caso. La primer causa de muerte a manos del Estado son las muertes en lugares de detención, y la segunda causa de muerte son los fusilamientos de gatillo fácil. Entonces no es un caso aislado, como bien vos lo decías. Y también es preocupante, como también así es preocupante, los femicidios y los travesticidios de uniforme, que nos muestran una cifra muy alta, donde una de cada 5 mujeres asesinadas es asesinada con el arma reglamentaria. Exacto. Y también es importante rescatar de acá el rango etario, ¿no? Como te decía, está dirigida a un sector de la sociedad, a los sectores más vulnerables. Es decir, que los hombres, los jóvenes y pobres son, en este caso, las víctimas, ¿no? Y el rango etario es entre entre 15 y 25 años, es decir, son jóvenes. Entonces, ese análisis no lo podemos dejar de lado, porque ahí nos muestra claramente cómo hay una política de parte de todos los gobiernos, es una política represiva. Esto es lo que le tienen preparado a la juventud. En Malargüe estuvimos charlando con vecinos, y lo que te decían es que esto no es, estos son constantes, los hostigamientos en los barrios es constante, y sobre todo a los jóvenes, a los menores de edad. Y que no trasciende porque, así en palabras de ellos, se dicen, porque es un pueblo, entonces no trasciende. Pero hay violencia policial, hay represión estatal, son jóvenes que lamentablemente se tienen que ir del departamento, si por ejemplo si quieren estudiar se tienen que ir, si quieren trabajar se tienen que ir, porque no hay trabajo tampoco en Malargüe para la juventud. Entonces eso tampoco lo podemos dejar de ver, porque inmediatamente se culpabiliza, se criminaliza a la juventud. Fíjate vos en las palabras de la policía, de la mujer policía, cuando les dijo que eso sale en todos los videos que se han estado difundiendo, lo voy a decir con las mismas palabras que lo dijo, perdón, estamos al aire, dijo, si cada uno estuviera en su puta casa, nada de esto hubiera pasado. Criminalizando, culpabilizando, sí, a la víctima y a su entorno.
Obviamente.
Entonces, eso es lo que el Estado le tiene preparado. Ahí ves claramente el odio hacia la juventud. Y como te vuelvo a repetir, es lo que el Estado le tiene preparado a la juventud, que lejos de ser políticas públicas para contenerlo, son políticas de disciplinamiento, son políticas de encierro porque los quieren tener en su casa, son políticas de sometimiento y, para peor, de violencia, son políticas represivas. Entonces, hay que estar alerta, hay que estar atentos con eso, porque no es un caso aislado. Y no fue culpable, digamos, el pibe de 18 años, Kevin, tenía 18 años. Uh-huh. En Mendoza, ahora, el 18 de febrero, se va a cumplir un año que fusilaron a Facundo Martínez, uh-huh, acá en Mendoza, en el centro de Mendoza. Uh-huh. Gustavo Jiménez, de 18 años, se fusilaron el 21 de febrero, también se va a cumplir un año. Matías Domínguez, el 11 de junio, lo fusilaron en el barrio Santa Teresita. No hace un año, y ahora tenemos que cargar con otra muerte más, con Kevin González, 18 años tenía Kevin. Entonces es preocupante, y de parte de las organizaciones sociales queremos transmitir a la sociedad, sobre todo, ¿no?, a la juventud, que lamentablemente está muy naturalizada. El hostigamiento en los barrios, sobre todo en los barrios populares, está naturalizado. Entonces, trabajamos, militamos para desnaturalizar, en principio, para desnaturalizar la represión sobre las personas, para que sean conscientes de que no está bien que te caguen a palos en un calabozo y que te tengan 2 o 3 días, como ocurre, les ocurre a los pibes en Malargüe, eso lo cuentan acá en Malargüe, uh-huh, y sobre todo a los menores de edad, que no está bien, que no hay que naturalizar y que hay que visibilizar. La visibilización es muy importante, y esa es una herramienta que la tenemos y que la tenemos que usar. Entonces, eso siempre, desde parte de las organizaciones, de Correti, somos una organización antirrepresiva, es lo que estamos haciendo a través de talleres, a través de charlar con los pibes, a través de, bueno, la difusión permanente. Es lo que nos ha llevado a nosotros a demostrar que hoy podemos presentar 8.172 casos, que te vuelvo a repetir, es un piso, y ahí tenés que contar para arriba, desde 1983 hasta noviembre del 2021, de asesinatos a manos del Estado.
Exactamente. Preguntarte también, y sumar a la reflexión esta misma que estamos comentando, ¿cómo es el actuar en este último tiempo, tal vez, de la justicia a la hora de juzgar a quienes presuntamente deberían cuidar a la sociedad? Hubo un caso, por supuesto, que fue uno de los casos emblemáticos a nivel nacional, que claramente tuvo que ver con el juicio por jurados, en el donde se juzgó a un policía, y se lo juzgó con esta carátula bajo bajo esta insignia de gatillo fácil, en un cambio de paradigma que la justicia estaba empezando a realizar, pero también entendiendo que la justicia también es impune ante estas situaciones, ante esta criminalización de la pobreza, hasta esta criminalización de la juventud. La justicia sigue siendo la herramienta que tiene la policía, por supuesto, para allanarte la casa, para cagarte a palos, para tenerte en el calabozo por 3 días sin comunicación con tu familia. Y es terrible esto que mencionabas de la naturalización, porque hace 5 minutos la mamá de Kevin nos decía: sí, la policía agarra a los pibes, se los lleva a un baldío, los caga piña y los deja tirados. Y eso sucede, y la justicia, ¿dónde está ahí?
Sí, lamentablemente, por eso es que te decía que trabajamos con estos dos elementos, no la desnaturalización y la visibilización, porque cuando ocurren estos casos se monta un andamiaje de impunidad, ¿no? Que está conformado por la justicia, por supuesto, por las mismas fuerzas de seguridad, por el Estado. Y ese andamiaje lo que te garantiza es la impunidad de esos asesinos. El caso de Ricardo Zárate, que bueno, que se juzgó, no sé si era el que vos mencionabas, se juzgó a Alexis Méndez Castro, que fue la verdad que eso fue un caso emblemático, porque en la provincia nunca se había dado. Entonces, nosotros lo festejamos, por supuesto, porque es un antecedente que ya queda, pero lamentablemente lo que tenemos que decir es que en su mayoría los asesinos están libres. Y para peor, en su mayoría los asesinos están trabajando y están portando el arma reglamentaria, la misma arma con la que asesinaron a un pibe, o a una mujer, o a una disidencia. Entonces, hay mucho para hacer, para desvelar todo este andamiaje, ¿no? De este manto de impunidad que hace que sigan asesinándonos a los pibes en los barrios, porque tienen y para peor, a partir del decreto, ¿no? Del 20 de marzo del 2020, a partir de la pandemia, ¿no? Con la irrupción de la pandemia, las facultades a las fuerzas de seguridad se le potenciaron. Entonces, cuando te decían quédate en casa, afuera estaban matando pibes, ¿me entendés? A lo loco, o torturando o deteniendo arbitrariamente a los pibes. Y una detención arbitraria, que los pibes en los barrios lo naturalizan tanto, no toman conciencia de que esa detención arbitraria tiene una incidencia mayor, que es torturas en las comisarías y la muerte. Y tenemos muchos casos en Mendoza y a nivel nacional donde los pibes han sido llevados, detenidos arbitrariamente en la calle por portación de rostro, que después así, por llevar una gorrita, por calzar unas bermudas, por llevar unas bermudas, una gorrita, se los llevan arbitrariamente y son golpeados, son torturados y muchos han muerto bajo la tortura. Entonces, es preocupante, como sociedad, hay que tomar esa conciencia, sobre todo, bueno, nuestros talleres apuntan a los barrios populares y a la juventud, porque ellos tienen esa impunidad que se las otorga el Estado. El Estado es el que monta, te vuelvo a repetir, ese andamiaje para garantizar la impunidad donde transitan los asesinos.
Eliana, ¿qué tal? Antonella.
Hola, buenos días, Antonella.
Antonella habla. Buenos días. Primero que nada, agradecerte por compartir con nosotros al aire el 89.1. Y bueno, pedirte que nos comentes cuál es la agenda que maneja Correpi, esta agenda antirrepresiva con la que nos podemos encontrar en la página oficial.
Ay, perdón, se te escucha medio mal. Yo no sé si me escuchan a mí bien.
Sí, sí, te escuchamos bien.
Ah, perfecto. Bueno, desde Correpi, como decía al principio, sostenemos, ¿no?, que todas estas formas son represión estatal y que es una política de Estado.
Sí.
Y que por ende sabemos que no vamos a terminar con la represión, porque esto hay que decirlo, ¿sí? La represión es sistémica dentro del capitalismo, sí. Entonces no vamos a terminar con ella, pero sí podemos aportar herramientas para morigerar los efectos, y en ese sentido nosotros presentamos una agenda antirrepresiva, que es un pliego de medidas, que la presentamos al gobierno en su momento, y que seguimos exigiendo que se implemente nuestra agenda, porque cualquier gobierno la podría poner, si tiene la intención de reducir la letalidad, si realmente el gobierno tiene la intención de reducir o de terminar con los fusilamientos, por ejemplo, de gatillo fácil, podría implementar nuestra agenda antirrepresiva, que tiene varias medidas, y una de las más importantes, ¿no?, que es para terminar, por ejemplo, con las detenciones arbitrarias. Sí. Exigimos el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio, que es la sentencia es del 2003, donde la Corte ordenó la derogación de las facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente, y aún el Estado no la aplica. Exigimos también la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio. Sí. Sabemos que muchos asesinatos se cometen cuando la policía está de civil, como el caso de Gustavo Jiménez, el 21 de febrero del 2021, en la Plaza San Martín, del departamento de San Martín. Nicolás Moreno, el policía, estaba de civil. Y también se cometen, la mayoría de los femicidios también se cometen con el uso del arma reglamentaria en el domicilio, cuando el policía está de civil. También exigimos la gratuidad para el acceso a la justicia de víctimas y familiares de víctimas de la represión. Sabemos que para la mayoría de las víctimas, como dije, son barrios vulnerables, son pobres, y no tenés dinero para pagarle a un abogado, o sea, te cobran muy caro, ya sabemos lo que sale, ¿no?, pagar un abogado, y el acceso a la causa, a la justicia también, eso corre todo por cuenta de la familia. Entonces por eso exigimos esa gratuidad, porque es el Estado el responsable de la muerte de estos pibes, es el Estado el responsable, es el Estado el que tiene que aportar las herramientas a la familia y dejar de defender a los asesinos. Por eso es que exigimos la prohibición de la asunción de la defensa de las fuerzas de seguridad por parte del Estado. Y por supuesto, el castigo efectivo a los culpados. Exacto. Tenemos más medidas, pero esas son como las más importantes para reducir, como te digo, la letalidad. Lamentablemente no vamos a terminar con la represión, pero sí podemos reducirla, y como pueblo, nosotras como sociedad, como pueblo, tenemos esas herramientas a mano y las tenemos que buscar.
Perfecto, Eliana, clarísimo, y clarísimo está esta invitación a sumarnos, por supuesto, a la agenda antirrepresiva de Correpi. Invitamos, por supuesto, a toda nuestra audiencia a poder visitar la página de Correpi en internet y en las redes sociales, a buscar Correpi Mendoza. Agradecerte esta comunicación telefónica, por supuesto, y nuevamente a disposición como Radio Tierra Campesina para la difusión de esta agenda antirrepresiva de la cual nos sentimos parte.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y también queremos invitar a toda persona que se quiera sumar a Correpi, porque necesitamos manos, y como vemos, siempre nos están apareciendo casos, lamentablemente. Así que bueno, cualquiera que se quiera sumar nos puede contactar, como vos dijiste, en nuestras redes, Correpi Mendoza, Correpi Organización, tenemos Instagram, Correpi en Instagram, en Twitter, así que bueno, ahí nos pueden contactar.
Muchas gracias, Eliana. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Ahí pasaba entonces Eliana Ocaña, quien es parte de Correpi Mendoza, contándonos sobre esta agenda antirrepresiva, charlando y reflexionando en torno a la violencia policial, por supuesto, y sumándonos al reclamo de nunca más gatillo fácil, nunca más violencia policial y nunca más, por supuesto, represión institucional. 22 minutos pasan de las 11, nos vamos a un corte musical y ya volvemos con más noticias para el día de hoy.